Bueno, traemos otra canalización del COVID. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí?
Muy bien, aquí estoy. Trataremos temas de psicología referentes a la situación que se vive.
Sí, variamos un poquito, ¿te parece? Y llamamos a mi tetán, al maestro Roelván, un poco para abordar esa temática, teniendo en cuenta que yo, pues me dedico un poco a esto y vivo un poco de esto, ¿no? Del tema de la psicología y las terapias y todo esto. Pues puede ser interesante llamar a Roelván a ver esta vez qué nos cuenta. Y bueno, sobre todo en función de que, pues con el confinamiento, lógicamente, pues las cosas no son tan fáciles. Y un poco referido también por ahí, ¿no? Y un poco, pues, cómo hemos nosotros aprendido de esta situación, si es que hemos aprendido algo. Vale, Adri, pues nada, vamos con ello.
Perfecto.
Aquí estoy.
¿Qué tal está Roelván?
Perfecto, perfecto. En todo este tiempo sé que no me habéis dado voz. La verdad es que hay poquito que decir. Porque Noriel habla tanto que ya prácticamente lo dice todo. Dice todo lo que piensa él, lo que piensan los demás. De todas maneras, este tema va a ser un poquito diferente. Así que si te parece, vamos con ello.
Vale, pues paso a la primera pregunta, si te parece bien. A no ser que quieras hacer una introducción, claro.
Dispara, dispara.
Bien, ¿a qué nivel, bueno, a nivel de conciencia colectiva, qué nos puede comentar sobre cómo está evolucionando la situación?
Claro, si establecemos una diferencia respecto al día 1 de la epidemia en vuestro país, por poner un ejemplo, entonces sí que se habría notado un cambio enorme. Estamos hablando de que en todo este tiempo, al principio el 95% de las personas se lo tomaban a cachondeo. Todo era broma, todo era una gripe, jiji, jaja, y eso ha cambiado muchísimo. En un porcentaje muy alto. Pero sigue habiendo mucha inconsciencia en todo esto. Sigue
Y
habiendo mucha gente que no se lo toma en serio.
la parte que ha cambiado es debido a ver números, ¿no? Ver decesos, ver contagios, me imagino,
Sí,
vamos.
sobre todo,
Y
sí,
a
a ver
ver el tema
números.
todo el día en la tele.
Muchas personas piensan que les ha tocado de lleno, han conocido algún familiar o algún familiar de algún amigo o cosas así que lo han pasado muy mal o que directamente han fallecido. Y por ahí hay muchas personas que se lo están tomando más en serio. Pero no te creas, los medios de comunicación justamente han hecho el efecto contrario, intentando quitar hierro al asunto. Hay que tener en cuenta que los medios de transmisión y de comunicación, de la misma manera que la política, van todos de la mano hacia una posición, ya que los medios de comunicación están todos absolutamente comprados a ese respecto, eso lo aseguro. Y por ahí todos ellos lo que hacen es que lo que les dicen, y les dicen que tienen que no crear alarma justamente para que la gente no se lo tome en serio y que no se asusten y bueno, que se atreven a seguir, a que se atrevan a seguir alimentando la rueda. Porque como la gente de verdad se asuste y diga no vamos a trabajar, la rueda se para. Esto es algo que directamente no conviene, no interesa y por ahí hay que intentar disminuir esto. ¿Cómo? Ha habido gente que ha estado muriendo literalmente y se han estado, pero en decenas y en centenares, estoy hablando, en miles. Y se han llevado por la madrugada, cuando no hay nadie mirando. Se han estado llevando en enormes tráileres esos cuerpos. Esto ha sido filmado por alguna persona y contado por alguna persona. Y esto lo afirmo categóricamente, es así. Y aún a día de hoy es así, aunque ya no es tanta la necesidad, sigue siendo así. Y eso es todo para que no aparezca en los ojos todo esto. Se han ocultado todo tipo de números, se han ocultado todo tipo de historias. A los médicos se les ha prohibido incluso llegar a hablar. Para que no hablen, que no digan cifras, que no digan números, que no digan personas, que no digan patologías. Y se les ha llegado incluso a algunos médicos a amenazar y a otros incluso a suspender por hablar más de la cuenta. Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los medios de comunicación hacen el efecto contrario. Lo que interesa que no haya pánico. Muchos dicen, no, los medios de comunicación meten miedo. ¿Sabes qué pasa? Que si la situación es grave en un mil y dicen, no puedes contar, pero claro, lo que tampoco puedes es hablar del tiempo, porque sería muy, muy evidente, ¿no? Entonces, ya que estás encubriendo datos. Entonces, en lugar de mil, te dicen que la gravedad es de 100 y la gente se asusta porque dice, ¡guau! ¡100! No están acostumbrados a ver tanta gravedad. Si hubieran visto realmente lo que hay, las personas cogerían un engrama tan grande, pero tan grande, que no volvían a salir de sus casas. Imagínate lo que te digo, lo grave que es. Y las secuelas emocionales y engrámicas que le ha quedado a muchos profesionales.
Por esa parte, mucha gente puede pensar que es bueno que no se sepa tanto, ¿no? Para que no queden tantos engramas en la población.
Pero claro, si luego los contagios se multiplican por culpa de eso, yo prefiero vivir con la verdad, querido interlocutor, yo prefiero vivir con la verdad, Adrián. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, claro. Y bueno.
Porque luego la gente sale a la calle inconscientemente porque muchos, y eso es lo que te quería decir, muchos piensan, uy, esto es más grave. Y por eso ahora se ha multiplicado la cantidad de gente que se conciencia, ¿no? Porque, pues sí, en base a ver los poquitos números que se dicen en la tele, porque se dicen poquísimos, los poquísimos ataúdes que ven, que son poquísimos, y sobre todo los porque conocen a alguno, algún familiar de algún amigo, qué tal, que ha fallecido algún familiar, entonces se lo toman en serio. Pero hay muchos que todavía no han visto ningún familiar ni nadie cercano muriendo. Y todavía se lo toman como si fuera un cuento. Y estuvieron en sus casas encerrados porque no querían exponerse a una multa. No porque tuvieran miedo a nada. Y de repente les dicen que pueden asomar el hocico una hora y se pasan el día fuera. Son la minoría. Son la minoría. No nos vamos a engañar tampoco.
¿Ha
Pero
habido
quedan muchos
contagios?
inconscientes aún.
Bueno, sabemos que ha habido salida, esa salida que comentas. ¿Ha habido contagios por la salida?
Tiene que haber siempre contagios con salidas. Desde siempre, desde épocas prehistóricas, lo que ha disminuido y destruido las epidemias, ha sido el distanciamiento social. Es sabido por todos, pero vivís en un mundo capitalista en que no puede dejar de producir. Ahora, ¿es necesario el distanciamiento social de todos? No. No quiero entrar en política porque a nosotros no nos interesa la política, pero no se ha invertido el suficiente dinero para lograr suficientes pruebas para discriminar las personas que de verdad están mal de las que no lo están. Esto sí es una verdad.
A ver, y el tema de los test rápidos, ¿por qué no se compran? Es por eso.
Dependerá del país, se compran o no, y dependerá del país, lo harán por un motivo o no.
Vamos a hablar de España.
Vale, directamente es un tema que es muy peliagudo porque es así. Fíjate que vuestro gobierno ha incautado test rápidos que han solicitado otras empresas, otras compañías, a veces farmacéuticas, a veces hospitales, a veces asociaciones. Han pedido test rápidos y aprovechando las leches en su mano los han incautado. Si me pueden salir gratis, ¿para qué tengo que pagar? Lamentablemente. O sea, miran para su bolsillo. Luego ha habido algún otro caso particular en que sí, han gastado el dinero y además han salido estafados. Porque es así, ¿eh? El tema de China es un tema que ya habló mi hermano Noriel.
Concretamente en Argentina, el tema de los tests.
Bueno, Argentina es otra historia aparte. Es como otro mundo de diferencia, ¿no? Porque directamente tomaron las prevenciones a tiempo y además fueron mucho más severos en sus castigos para quien no la cumpliera. Aún así, hay mucha gente que no toma conciencia, ¿para qué nos vamos a engañar? En ningún país, o sea, en todos los países está pasando más o menos esto, salvo en Asia, que se lo están tomando mucho más en serio. Por ejemplo, yo te hablaría de los países asiáticos. Los países asiáticos están plenamente concienciados.
Todos.
Plenamente concienciados, todos. A diferencia de los países occidentales, que siempre quedan imprudentes, ignorantes, que directamente no se lo toman en serio esto. Ahora, ¿son la minoría? Son la minoría y sobre todo en función de determinados países. Insisto, en la Argentina se están haciendo las cosas bien en este sentido. No hace falta ni siquiera que te hable de test rápidos, porque ellos han mantenido el contagio a un ritmo mucho menor. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? No me preocupa a mí Argentina. Me preocupa España, me preocupan muchos países europeos, me preocupa Estados Unidos, me preocupa Brasil. Eso sí me preocupa a mí.
¿A qué nivel?
En el caso de Brasil y Estados Unidos, a un nivel muy alto. Me preocupa. Porque hay una negligencia total de sus representantes y directamente hay estrategias para de reducción de la población muy, muy, muy altas. Pero en España ya ocurre también. Lo que pasa que es un poco menos.
A ver, se está hablando mucho de Bolsonaro. ¿Esta persona en qué plano está?
Está en un plano 2.
Vale, a nivel de conciencia también podríamos hablar de África. ¿Saben del tema? ¿Están
El
informados?
problema de África es que no hay dinero, no hay sanidad, no hay recursos, no hay test, no hay pruebas, no hay PCR y no hay nada. Entonces se están muriendo por centenas y por miles. Y como no hay datos, muchos se piensan que mueren. Tú piensas que mucha gente se va con un problema muy muy serio de alguna amputación incluso que han recibido. Están con una sepsis muy grande y de repente agarran el coronavirus y no lo atribuyen al coronavirus que murieron. Lógicamente que no, si ya se estaban muriendo de antes.
¿Cómo lo están percibiendo a nivel, no sé cómo decirlo, de psicología? ¿Cómo les está afectando a las
Mira,
personas ya?
ahora está habiendo rebrotes de ébola en zonas de África, por ejemplo. Ahora júntale el ébola con el coronavirus. Pero ellos no saben de esto, o sea, mueren todos. Es muy grave lo que está ocurriendo en África, pero nadie se preocupa por ellos, nadie les mira. La gente que lo comenta muy por encima. Es que también, ¿qué información puedes sacar? Si no tienes información, no puedes tener información, ¿no? Y a mí no me preguntes por números porque no te los voy a dar. Directamente no me interesa entrar a ese morbo. No voy a entrar. Directamente no me interesa. Es muy grave la situación y no me apetece hablar de eso.
Dice que en Asia están muy concienciados, pero en India, por ejemplo, tampoco tienen muchos medios, ¿no? Y también son bastante, un país
Claro,
bastante poco desarrollado.
lógicamente concienciados en los lugares donde hay información, hay tecnología, donde no, se mueren masivamente, pero por ejemplo en países como China o Corea, están realmente concienciados, o sea, la gente sabe lo que hay y le tiene mucho respeto a la enfermedad.
¿Cuál podría ser el país más concienciado?
China, sin duda, pero sin duda,
Y podría,
claro.
si
Estamos
hablamos.
hablando de las personas, ¿no? Ya no
Sí.
hablamos de la manipulación mediática que hay allí, de la censura de toda información, de cómo se han escondido todo tipo de números, de cómo ya he hablado a mi hermano que en ciudades como Shanghái, como Cantón, como Pekín también han estado infectados y todo esto se ha escondido, la de cifras que se han escondido, todo esto, las cosas son, pero las personas están asustadas allí,
Pero
saben lo
podríamos
que
decir
hay.
que quien ha sufrido más está más concienciado o no tiene nada que ver.
No, no, porque en vuestro país se ha sufrido mucho y el nivel de concienciación es bastante más bajo que en otros países, como por ejemplo Corea del Sur. Es un país donde están todos absolutamente concienciados y donde han sufrido infinitamente menos.
De los países menos concienciados, ¿podría comentar alguno?
México, el país que llamáis México, el país Brasil, como he dicho, Estados Unidos.
Eso lo van a
Sí.
sufrir. Les va a costar caro, creo yo, ¿no?
Sí, Venezuela, Ecuador, pero sobre todo, hay muchos países de Latinoamérica que sí se lo han tomado muy en serio, ¿eh? No todos. Y en Europa, pues, ¿qué quieres que te diga? Les han pillado por sorpresa a todos y eso es algo que es inexplicable hasta para los maestros de luz.
Sí, era una situación predecible. También se había
Muy
comentado
predecible.
antes por profesionales, ¿no?
Bueno, pero ya explicó mi hermano también, Noriel, cómo se encubrió todo desde incluso la OMS. Desde China, desde la OMS, se escondieron datos y bueno, esto ya está dicho.
Aunque aún así hay gente que puede que haya avisado y tampoco se le ha hecho mucho caso, se le ha tomado como
Sí,
alarmistas, locos.
sí, sí. Pero no
Es.
ocurre solo aquí. Si tú repasas en cualquier pandemia en la historia de la humanidad, siempre estuvieron los locos alarmistas.
Es decir,
Primero,
a los científicos a lo largo de la historia de la humanidad no se les ha hecho mucho caso, ¿no? Se les ha llamado como.
vosotros tenéis una caricatura del científico con sus gafitas, con el cabello todo loco, ¿no? Todo y diciendo barbaridades. Es una caricatura real. Es la imagen que tiene vuestra sociedad del científico. Cuando no tiene nada que ver, siempre se intenta humillar a la persona que tiene datos, al científico.
Por
¿Por qué?
intereses.
Porque lo que interesa es que seáis ignorantes. Si todos se volvieran científicos, entonces ¿a quién controlaríamos?
¿Hemos mejorado como raza en algo tras los acontecimientos?
En general, en la población, no. Yo no veo un avance. Es verdad que hay personas que ahora valoran mucho más cosas que no valoraban, pero también hay muchas personas que el día 1 de cuarentena valoraban mucho y el día 30 volvieron a ser los mismos que eran. Por acostumbramiento y por rutina, una vez volváis, seguramente muchas de las cosas que mi querido 10% anticipó que cambiarían, volverán a ser lo que eran. Lamentablemente, además, muchas de ellas.
Bien. Bueno, mal. ¿Qué es lo que más preocupa a las personas en estos tiempos difíciles y de confinamiento?
Su dinero. Su dinero, su trabajo. Pero vamos, innegablemente.
Está un poco relacionado eso con su propia supervivencia, ¿no?
La mayor parte de gente no le importa su salud, le importa su dinero y su trabajo. Y dirás, bueno, es que sin dinero no viven. Es así. Hay mucho más miedo a morir de hambre que a morir por una enfermedad. Yo no voy a ser quien diga si eso está bien o está mal. Ambas cosas, lógicamente, están mal, ¿no?
Sí, se ha de buscar un equilibrio, ¿no?
Bueno, es muy difícil, son situaciones muy sensibles. Es muy sensible. Es en esos momentos en los que se tiene que pedir que la persona piense en el otro antes que en sí mismo, ¿no? Es decir, sí, igual tú te mueres de hambre si no trabajas, pero a lo mejor si trabajas, matas a 14 personas. Entonces, es muy difícil, yo lo sé. Porque la mente de supervivencia está para estas cosas. Para equilibrar estas cosas.
¿Por qué se busca el dominio mundial? ¿Qué necesidad hay de dominar todo, hablando en términos de psicointegración?
Es muy sencillo, directamente el control. O sea, todo el mundo quiere tener la neces siente la necesidad, las personas que son dominadas por esa mente reactiva, no siente la necesidad del control y el poder, el ser estar por encima de los demás, el ser más que los demás, ¿no? Esto es algo que está innato en la mente reactiva y ocurre con animales y ocurre con todo y cómo no va a ocurrir con los seres humanos, que al fin y al cabo también sois animales.
Pero de ese ser más, ¿hay algún pensamiento inconsciente? Quiero ser más por sobrevivir o.
Quiero ser más porque, sí, por sobrevivir, porque necesito ser más. Es cosa de la mente reactiva. Claro. El que necesita ser más es por sobrevivir. El que necesita tener razón es porque no sobrevive sin razón. El que necesita que lo halaguen es porque no sobrevive si no lo halagan.
¿Está habiendo una mayor cantidad de problemas psicológicos a nivel mundial debido a la situación?
Sí, claro que sí. Es imposible que no sea así, ¿no?
¿Y en qué porcentaje?
Sí, se han incrementado y se van a seguir incrementando. Esto no es algo solo de ahora, pero se van a incrementar en más de un 25% los trastornos mentales. Va a haber gente que va a ganar dinero con esto, esto es así, pero de toda crisis va a haber gente que salga mejor y gente que salga peor, más reforzada y otros menos.
¿Podría comentarnos en resumidas cuentas los 5 o 10 problemas más importantes que se están dando?
Sobre todo, la incertidumbre, el hecho de no saber qué va a ocurrir mañana, genera en muchas índoles una depresión aguda, bastante, bastante avanzada, y esa depresión puede llevar incluso al suicidio en algunas partes. Ya está habiendo suicidios, incluso que se están tapando. También me preocupa mucho los asesinatos que está habiendo en domicilios por problemas intrafamiliares, los abusos, las violaciones, los abusos a niños, incluso torturas. Fíjate lo que te digo, es muy grave todo esto. Es decir, que esto está potenciando también la psicopatía de las personas, está potenciando también la creatividad perversa de las personas, ¿no?
¿Eso es a nivel generalizado o hay alguna parte del mundo que sea más?
Digamos que muchas personas sienten que, como ahora está todo tan, digamos que lo que está controlado son las calles, pero sienten que dentro de sus casas sienten cierta invulnerabilidad, ¿no? Se sienten que pueden hacer más cosas en sus casas sin que se sepan. Y esto no es así realmente. No es así realmente. Porque luego, si tú asesinas a una persona, esto se va a saber y te va a caer el peso de la ley. Muchas personas ya se han llevado con pues esas decepciones, ¿no? De que después. Pero es algo muy psicológico sentir eso, ¿no? Que se haya en algún país que más. No, es algo general que está ocurriendo en general, digamos, ¿no? El tema, por ejemplo, los asiáticos lo llevan un poquito mejor porque tienen mayor. Se les ha enseñado mucho más por su educación a estar en casa. Y en cambio a los occidentales se les ha enseñado mucho más a salir y a consumir. Entonces es como que el estar en casa le genera una depresión mayor, ¿no? Y una incapacidad de tener la situación controlada, porque sienten que tienen la situación controlada cuando salen, no cuando están en casa, ¿no? El hecho de que mucha gente sobreviva por sus propios medios, con sus propios trabajos autónomos, y que ahora no puedan, hace que se gesten, como digo, depresiones mucho más grandes, trastornos de ansiedad bastante más agudos también. Porque la persona siente que tiene que hacer 20.000 cosas que no puede hacer. Y contener esto muchas veces es muy complicado, ¿no? Muchísimos problemas de insomnio, muchísimos problemas neurológicos, problemas musculares, tics y demás asociados a trastornos nerviosos. Y personas que van a tener, incluso muchas personas que están desarrollando esquizofrenias más avanzadas. Y todo esto tiene mucho que ver con muchos factores, algunos son químicos, es verdad, tiene que ver con justamente esa falta de la luz del sol, esos ciclos circadianos que no se tienen, esa situación, esa sensación de que la persona en el enclaustramiento, también por esos precondicionamientos anteriores, se siente indefensa porque siente que el estar confinado es enclaustrar su libertad y esto genera muchísimos problemas, no solamente químicos, también hay engrámicos, por supuesto. Engramas, todas las personas que han tenido alguna vida donde han sido encarcelados y torturados, y han sido muchos, se han empezado a activar en masa, lógicamente. Y es así.
¿Qué porcentaje de la población podríamos decir que se está viendo afectado por enfermedades mentales o por problemas
Sí,
psicológicos?
no, un 25% aproximadamente están teniendo algún tipo de problema, del tipo que sea, del tipo que sea. Algunos serán más agudos o más graves, en otros casos serán, como digo, pequeños tics o pequeños problemas nerviosos, insomnios, pero sí, un 25% por lo menos está viéndose afectado y tal vez incluso si fuera indulgente y empezara a agarrar cosas todavía más menores, aumentaría hasta casi el 50%. Pero por ahí anda la cifra, sí.
Es mucho mayor el porcentaje que antes.
No, claro, sí.
¿Antes cuál era?
No, como digo, se ha aumentado un 25% más respecto a lo que era antes.
Vale.
Y ahora hay afectado como un 25%, entre un 25 y un 50% están afectados de algún tipo de trastorno psicológico, del tipo que sea. Que no pasa nada, insisto, muchos son menores y conforme vuelvan a la rutina lo van a solucionar. Aunque yo de ellos me replantearía el sistema en el que les han educado a vivir, porque cuando la sociedad te dice que eres un fracasado, si no sales al exterior, cuando te dicen que te encierres, no sabes estar. Yo me replantearía su forma de vivir y sus valores de muchas de estas personas, pero algunos van a necesitar ayuda profesional, de eso no hay duda. Algunos irán, otros no. Algunos irán al adecuado, otros no. Esto pasa como en todo.
¿La mayoría no
Porque
irá o sí?
en base a electroshocks no arreglamos nada. Y a veces no es necesaria cierta medicación que se da. No siempre es necesaria, ¿no? La mayoría irá, sí. Habrá un porcentaje bastante más alto que antes que irá y por ahí se va a reforzar, pues como digo, cierto sector de la economía.
Vale, problemas psicológicos, no hay ningún país en concreto que haya aumentado más que de la media, ¿no? Que otro, con respecto a
No.
otros.
Nada, no, más o menos es todo una media. Lógicamente, pues en los países que peor están, que más muertes hay, que peores noticias se generan, países que igual alertan más y por el contrario, en lugar de quitarle hierro al asunto, como ocurre con vuestro país, hay algunos que se lo toman más en serio y enseñan más la verdad, pues también contraproducentemente produce ese estado de miedo que puede generar más trastornos. Pero bueno, es eso.
¿Cuál es la previsión con respecto a cambio del comportamiento social después de la pandemia?
Como digo, seguramente muchas de las personas volverán a la rutina y se van a olvidar. Es previsible que sí que haya un aumento, sobre todo de las personas que soliciten mejor sanidad. Esto es algo que seguramente va a suceder. Pero en muchas otras cosas, pues seguramente que no, que se van a acabar olvidando. La gente los primeros días se volvieron más altruistas y conforme ha ido pasando el tiempo han ido otra vez encerrándose en sus ciclos o incluso se han vuelto pesimistas con la situación, echando la culpa a todos, están generando guerras civiles y se van a generar muchas guerras civiles en vuestro país. Vuestro país está al borde de una, realmente. Cada vez es peor la situación, la situación de inestabilidad política que hay entre unos partidos y otros y puede ser grave y hay algunos países que van a sufrir mucho de esto también porque es una crisis que muchos lo han querido llevar a lo político. Una crisis sanitaria se trata de que todos se pongan a una a trabajar y muchos lo han llevado a la política y mientras están muriendo médicos están peleándose las personas de calle, de a pie partidistamente. Y ahora, muchas personas que antes eran buenos amigos en el trabajo, ahora encerrados en sus casas, se odian. Y cuando tengan que ir al trabajo, se van a comer. ¿Eh? Porque descubrieron que eran de otro partido, porque todos esos prejuicios ideológicos de los cuales vivís sumidos.
La manipulación a la que vivimos subidos, ¿no?
Así es, lo que interesa, no lo olvides, es que no penséis y que os dividáis. Cuanto más divididos estéis, cuantos más partidos hayan, cuanto más separados y divididos estéis, se destruyen relaciones sociales, se destruyen amistades, os separáis y por separados no podéis nunca hacer nada contra el gobierno.
¿Hay algún partido líder político que piense en el bien común realmente?
Bueno, siempre hay alguno que piensa mejor o más que otros, ¿no? Por ejemplo, el líder político de la Argentina ha hecho las cosas bastante bien y vive pensando mucho más en los demás que otros líderes políticos, por ejemplo. No, no, no es el momento. Hasta todo momento.
Está todo un momento.